bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos en este que es su módulo 5 de la certificación internacional en coaching con PNL. En estos días que hemos estado trabajando nuevamente en elaboración de contenidos, en lo que me toca a mí presentar en coaching interior para ustedes, me sorprendió muchísimo darme cuenta cómo ha pasado el tiempo, porque justo ahora estamos ya trabajando su 5º módulo, son 9. Prácticamente ustedes ya están más allá de la mitad. Y en este módulo que se estuvo trabajando, fue muy interesante porque estuvo el doctor presentando el caso enfocado especialmente en lo que es la salud, el repaso que se estuvo dando de los diferentes temas de anclas, de virus mentales, de colapso de anclas, etcétera, etcétera, en el que, por supuesto, ustedes ya son todos unos expertos. A mí me ha dado mucho gusto el ir constatando cuando me escriben a mi Face y me van pidiendo opiniones o me están preguntando los procesos que están viviendo en la aplicación, pero ya muy personal. Porque anteriormente, y esto lo hacemos mucho en el foro y lo seguiremos haciendo, respondiendo sus preguntas e inquietudes a los contenidos en las partes donde compartimos con los otros compañeros. Pero en el caso de este coaching interior, han estado trabajando mucho y yo se los he encargado especialmente, trabajen sus emociones, trabajen lo que están viviendo y compartan con los demás compañeros, que yo se los he dicho mucho, dejamos de ser esa comunidad de compañeros para convertirse todos ustedes en amigos, en compañeros de viaje, en amigos ya con una intimidad y una relación diferente, en donde la comunicación se ha vuelto mucho una comunicación de verdad, de corazón a corazón, una comunicación más de almas. Y en ese sentido, es el trabajo que nosotros como coaches estamos haciendo, pero primero a nivel personal. Y bueno, ligando con los contenidos que manejaron con el doctor y con la licenciada Elsa Ávila, vamos a hablar el día de hoy. Yo te tengo muchos planteamientos para ti, para que empieces a trabajar a nivel muy interno con tu salud. Y yo te pregunto, primer planteamiento que yo te hago es cómo estás creando tu salud, porque la salud la creamos nosotros. Nosotros somos quienes nos encargamos de estar haciendo de nuestra salud algo día a día que valga la pena esta creación que estamos haciendo. Y déjame decirte algo que a mí me llama mucho la atención y que yo sé que te está sucediendo y que yo sé que pasa mucho. Para nosotros todo es más importante que cuidar nuestra salud. Comemos mal porque estamos trabajando, a veces estamos tan apasionados en el trabajo que nos dan las 6, 7 de la noche y decimos, se me olvidó y no comí. Dejas para después tu salud porque estás viajando y en los hoteles pues no puedes comer igual. Dejas para después tu salud porque no tienes tiempo de hacer ejercicio. Y siempre es después, después y después. Y tenemos muchos pretextos para no cuidar de nuestra salud. Y ahorita estoy hablando de nuestra salud física. Fumamos, tomamos, y está bien, ¿eh? Yo siempre se les he dicho, yo renuncié a ser perfecta, prefiero la vida mundana, pero son esos excesos que estamos teniendo para nuestro cuerpo y que además no le estamos agradeciendo caminando cuando menos 10 minutos al día. Y estoy hablando hasta aquí de salud física. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás cuidando tu salud emocional? Porque esto del coaching interior está enfocado totalmente a que trabajes tu salud emocional. Tú te vas a encontrar ahora que ya eres facilitador y, por supuesto, ahora también como coach, que la gente te dice, no tengo para pagar, es que no tengo dinero para invertir en el proceso. Y yo me pongo a pensar, ¿tú crees que la gente no tiene dinero? Por un año, ellos y tú, porque te ha pasado, Por un año planeamos las vacaciones para irnos de viaje a otra ciudad, para irnos de viaje a otro país, para irnos de viaje a otro continente. Y ahí sí hay una disciplina constante. Ahorras para tus viajes. Pero ¿cuántas veces la gente invierte o tú mismo estás invirtiendo para este proceso emocional? Cuando ustedes empezaron su grado facilitador, empezaron a invertir en ustedes, no solamente económicamente, sino también invirtieron emocionalmente. Y este es el momento de volver a detenerte y replantear y ponerte a pensar, ¿cómo estoy yo en mi salud? ¿Cómo estás de salud en este momento? Pero ahora, cada vez que yo te pregunte de salud, tú sabes que me estoy refiriendo a tu salud física y también a tu salud emocional. Porque nosotros decimos, estoy bien, maestra. Sí, maestra Ana Luz, yo estoy muy bien. Pero yo estoy viendo expresiones, estoy viendo vidas que no me hablan de que te está yendo bien. Y hay que ser congruentes. Por eso estoy trabajando yo esta parte tanto contigo, para cuidar nuestros estados emocionales. Si nosotros cuidamos nuestros estados emocionales, estamos cuidando, por supuesto, nuestra salud. De hecho, déjame recordarte, lo hemos compartido, ¿qué es un estado? ¿A qué le llamamos estado en programación neurolingüística? El estado es la suma de tus pensamientos, la suma de tus sensaciones y, por supuesto, de tus emociones. Eso es el estado. Y como estés ahorita de salud, me estás hablando de salud emocional, me estás hablando de cómo está tu salud física. Porque acuérdate que nosotros estamos involucrando en esto mente y cuerpo. Y aquí, cuando yo te hablo de estados emocionales, te estoy diciendo también que los estados internos, porque aquí quiero que tengas mucho ojo y mucho cuidado en tu coaching interior. Los estados internos, al ignorarlos nosotros, se convierten en estos, en este medio ambiente interno. Déjame ponerlo así. Es nuestro medio ambiente interno. ¿Cómo es tu medio ambiente interno? ¿Lleno de alegría, de paz, de armonía? ¿O estás lleno de furia, de resentimiento, de frustración? Y a veces decimos, no, yo ya estoy bien, yo ya dejé eso al lado. Pero sabes que a veces nos estamos engañando. Las reflexiones del día de hoy van a ser para ti, para que realmente nos demos cuenta si ya nos hemos liberado de esas emociones destructivas, de ese enojo que traemos con los demás. Si tú a mí me hablas de que tienes una gastritis, de que tienes una migraña, de que tienes colitis, como síntomas menores, más allá si hablamos ya de procesos de salud más delicado. Mientras nosotros estemos presentando estos síntomas, estamos hablando de que emocionalmente necesitamos hacer un trabajo, porque este medio ambiente interno nos hemos acostumbrado tanto a él que ya no lo vemos, que ya no nos damos cuenta de que ahí está. Es como cuando nos habituamos a los factores externos, así también internamente ya ni lo notas. Y estos estados emocionales que tienes es lo que llamamos en programación neurolingüística, que se vuelve también tu estado de referencia. ¿Cuál es el estado de referencia? La forma en que generalmente tú te estás conduciendo, tú te estás comportando y cómo lo podemos checar. Tú checas tu estado de referencia a través de la respiración que estás teniendo, a través de la postura corporal que tienes y también por cómo tú ves tus rasgos faciales. Ponte frente al espejo, sin pensar mucho, de ahí deja, no, tal cual. Terminando la sesión del día de hoy, te vas a ir al espejo y te vas a ver de cuerpo entero para que sepas cuál es tu estado de referencia. Y el estado de referencia es la percepción que tienen los demás sobre nosotros. voy a hacer una serie de planteamientos que te voy a hacer llegar también. Pero ahorita, para darte los ejemplos de cómo indagar en este estado de referencia. Esta serie de preguntas que vas a anotar y que vas a reflexionar y que vas a ser muy, muy congruente al contestarlos son para ti. Vas a pensar, ¿sí? Cada una de estas preguntas, porque estas nos van a arrojar cuál es mi estado de referencia en la vida, cuál es el estado de referencia con el que yo estoy en lo cotidiano, cuál es ese estado de referencia que incluso yo les estoy heredando a mis hijos. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, la primera pregunta, y te lo voy a hacer llegar el cuestionario para que tú lo puedas imprimir, dice, ¿cuál es tu postura habitual? ¿Caminas erguido? Y mientras yo lo voy planteando ahorita, piénsalo. Tu postura habitual, cuando caminas, ¿vas erguido? ¿Vas derechita? ¿Vas orgulloso y orgullosa de tu presencia? Y cuando estás sentado, ¿te sientas en una postura de tranquilidad, de paz? ¿O tu postura al sentarte es de derrota, de flojera? ¿Han visto esa gente que se sienta así toda la vida? Y está bien que llegues a tu casa un día y porque estés cansado o estés cansada, pues te dejes caer. Pero hay gente que continuamente, esta es su postura. Y esto nos habla de cómo andas por dentro. Chécate, por favor, para que lo empieces a modificar. Esto te ayuda muchísimo la técnica de caminata con excelencia. Esto es extraordinario porque acuérdate, y lo vimos en este módulo con el doctor Velasco, tú eres una referencia también para tu coachee. Y si el coachee está viendo en ti su coach como una persona segura, bien plantada, con recursos, así es el mensaje que le estás enviando también. Por eso es tan adecuado el estar cuidando nuestra postura. La próxima vez que una persona te llegue a asesoría diciéndote, estoy muy deprimida, estoy muy triste, es que no puedo salir de esta crisis, te sugiero hagas lo siguiente, cámbiale la postura, por supuesto. Si es un duelo recién de 8 días, de 15 días, de un duelo recién en donde falleció mi papá, murió uno de mis hijos, por favor, ya sabes que ahí el proceso es otro. Pero tú ya como coach sabes calibrar, sabes detectar cuando alguien se mete en esos procesos por manipulación. Si tú detectas algo así, le dices, platícame todo lo que me estás platicando, pero con tus hombros derechitos, tu espalda erguida, y de a mí te acuerdas si le sale una sola lágrima. Cuando nosotros lloramos, nunca lloramos desde una postura con la espalda recta, lloramos hacia abajo. Y a veces como coach se comete el error de estar con la gente, sí, yo lo entiendo, y haces que se incline más, haces que llore más. Ayúdale a la gente a salir de los estados de debilidad, de depresión, tristeza, inseguridad, solamente cambiando su postura corporal. Y empieza por ti. Que cuando tu coachee te vea, vea a una persona que le inspira seguridad. La segunda pregunta es, ¿cómo te sientes tú en la postura habitual en la que vives? ¿Cómo te sientes cuando estás metido dentro de esta persona que se siente derrotada, cansada, enojada, frustrada? ¿Cómo te sientes viviendo en esa postura? La tercera es, si hicieran una caricatura de ti, ¿qué características serían las más sobresalientes? ¿Una sonrisa? ¿O un ceño fruncido? ¿O estas comisuras en los labios que nos hablan de una gran tristeza o de una gran amargura? ¿O una tensión aquí en el cuello que nos habla de una extrema rigidez? Estos rasgos, que serían los más sobresalientes en una caricatura, nos hablan de este estado emocional. La siguiente pregunta dice, que es el cuarto paso, ¿este estado en que tú vives te resulta ligero o te resulta un lastre? ¿Cómo te estás viviendo dentro de este estado, dentro de esta postura, dentro de estos rasgos faciales? ¿Cómo te vives ahí? Y la respuesta es, ¿cómo te sientes en el día a día? Así es como te estás viviendo. Entonces, llevamos 4 puntos hasta aquí. El quinto punto nos dice, ¿tienes alguna expresión corporal predominante? Que estés sentado y estás así como que moviendo la pierna todo el tiempo. Y esto lo vas a ver también en tus coaches. Vas a ver movimientos que están con la mano golpeando y que te hablan estos movimientos. Te hablan más que lo que te está diciendo con palabras. Entonces recuerda, lo vas a trabajar primero en ti. Soy una persona que mi expresión corporal constantemente es estar así, con cara de aburrido, con cara de burla, moviendo la pierna, moviendo un brazo. ¿Cuál es mi expresión corporal predominante? Y yo espero que ya tu expresión corporal predominante sea el de una persona de éxito. Que ya tenemos muchos meses trabajando para que tu inconsciente ya te arroja esta información y tú te hagas propietario de ella. Y el sexto punto nos dice, ¿cómo te manifiestas en tu forma de caminar? Lo que yo les decía, hay personas que caminan con mucha energía. Hay personas que caminan de una forma tan lenta. El caminadito que ahora se utiliza así de estar moviendo los brazos pausadamente y a veces ni la energía no les da para mover los brazos y caminan lento, encorvados, sacado de caricaturas actualmente que existen en la televisión, ¿sí? O caminas de una forma agresiva, imponente. ¿Cómo es tu forma de caminar? Porque además déjame decirte otra cosa como analogía. La forma en que nosotros caminamos es la forma también en la que solemos andar por la vida. ¿Conocen esa gente que camina rápido, 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 rápido? Es la forma que anda en la vida. Les decía yo, los que caminan muy despacio, se les resbala la vida. Y la siguiente es tu forma de sentarte, que lo habíamos de alguna manera manejado anteriormente, y cuál es tu forma de hablar. A mí me encanta, porque a mí el lenguaje me fascina. Y hay gente, y yo me cuido mucho, porque el área a la que me dedico, hay gente que hablamos rapidísimo, yo hablo muy rápido, tengo que ser cuidadosa. Hay gente que habla muy, muy lento. Tú tienes que cuidar mucho cuando estés con tu coachee tu forma de hablar para no violentarlo, para no acelerarlo y tampoco para que se te quede dormido a media sesión. ¿Cuál es la forma en que tú estás hablando? Y acabo yo de decir, yo preparo mucha gente para que dé cursos y dé conferencias y haga este mismo proceso que estoy haciendo yo. Y trabajo mucho los tonos de voz, el ritmo, hablar más rápido, más despacio, etcétera, etcétera. Todos esos trucos que va uno aprendiendo. Pero déjame referirme a algo. También cuando te digo, ¿cuál es tu forma de hablar? Me refiero, si dices groserías todo el tiempo, si estás aventando veneno a la gente todo el tiempo, si tú estás en tu forma de hablar buscando dentro de una conversación los puntos positivos para acompañar a la gente, ¿cómo es tu forma de hablar? Y aquí especialmente te insisto y te voy a seguir insistiendo, lo de afuera es una cosa, te lo comentaba hace rato, tu comunicación externa es una cosa, pero hacia ti, ¿cómo te hablas a ti mismo? Porque también a veces te insultas, te dices groserías y también te llenas de veneno. Cuando tú estás teniendo fantasías de me dijo y le dije y le debí haber dicho y mañana le digo, porque te llevas el pleito a la casa, porque continúas el pleito, toda esa es una forma de estarte hablando a ti mismo, a ti misma, y de estarte llenando de ese veneno. Esto es lo que estamos viendo de estados de referencia, cómo nuestras características corporales, faciales, nuestros rasgos, nuestra manera de sentarnos, de caminar. Voy a pasar a algo muy importante. Y también síguelo reflexionando. Esto es, ¿cómo son tus pensamientos y cómo son tus emociones? Revísate. Es más, en este momento de escucharlo, ¿cuál es tu emoción predominante? Hoy en la mañana, hace rato, dependiendo de la hora en que estés viendo esto, hablemos de unas 2-3 horas antes de sentarte a escuchar la clase. ¿Cuáles eran tus pensamientos hace 2-3 horas? ¿Cuáles eran tus emociones? Y después de hacer esta reflexión, nuestra primera pregunta, ahorita que vamos a entrar a trabajar, ¿cómo estoy internamente? Es, ¿cuál es tu emoción predominante? ¿Cuál es tu emoción predominante? ¿Te la pasas divertido todos los días? ¿Te avientas unas carcajadas sabrosísimas? Pues esa es tu emoción, es tu comportamiento predominante. ¿O te la pasas renegando? Aunque no estés renegando con los demás, internamente, si estás enojado por un suceso o enojada por algo que sucedió hace 3 días, o a lo mejor estás enojado por algo que sucedió hace 3 años, ¿cuál es tu emoción predominante? Ahorita que hablo de emociones, ustedes saben el término, muchos de ustedes lo saben, que en psicología hablamos de emociones como básicas. No importa si nosotros lo estamos manejando como emociones, sentimientos, no importa ahorita que lo distingas, nada más que lo sepas. Hay 5 sentimientos o emociones, más bien dicho, que se consideran básicas, y las siglas son MATEA. ¿Qué significa MATEA? M de miedo, A de afecto, T de tristeza, E de enojo y A de alegría. Entonces, cada una de estas emociones predominan en nuestra vida, o el enojo, o, es que ahorita me acuerdo de un ejercicio padrísimo que luego les voy a hacer, o el enojo, o la alegría, o la tristeza. ¿Qué emoción está predominando en tu vida? ¿Y sabes quién es quien mejor te puede decir cuál es esa emoción? El espejo. Porque el espejo habla. En cada una de tus arrugas, de tus expresiones, de los surcos de tu cara, de la forma en que tenemos el cuello, nos hablan de una rigidez o de esa flexibilidad que hace rato yo te mencionaba. No importa cuál sea la emoción que esté predominando en tu vida hasta el momento de hoy, no importa, te estás dando cuenta y lo estás empezando a trabajar. Y la siguiente es, ¿de qué clase de pensamientos eres consciente? Ahora ya tienes más conciencia, ahora ya pones más cuidado. Estos pensamientos que nosotros tenemos, catastróficos. Salen tus hijos, llegan tarde, ya les pasó algo. ¿Y si chocaron? ¿Y si tu esposo no llega? ¿Y si se accidentó? ¿Qué tipos de pensamientos estás teniendo durante el día? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si con la crisis ya no puedo seguir estudiando? ¿Y si aplico la técnica y me sale mal? Porque esa es clásica. ¿Y si al hacer la técnica y se la aplico mal y se me vaya a morir? Nadie se muere por aplicar una técnica. Lo más que tendrás que hacer es buscar estrategias para volverla a aplicar. Pero ¿cuáles son los pensamientos que estás teniendo? Chécalos, porque esos hacen que tu cuerpo esté segregando ciertas sustancias que pueden ayudar o pueden perjudicar. La siguiente, que es la número 3 en este caso, es ¿visualizas con frecuencia? ¿Y qué es lo que ves enfrente de ti? ¿Que vas a ir a una junta en tu trabajo y que te ver muy bien? ¿O que te va a regañar el jefe? ¿Qué es lo que estás visualizando cuando tus hijos salen de casa? ¿Que van a aprender en la escuela? ¿Que van a estudiar mucho? ¿O empiezas a visualizar que les va a ir muy mal y que les va a pasar algo? ¿Qué estás visualizando en tu trabajo como coach? ¿Te visualizas como un coach exitoso o te estás visualizando como pues algo más que estudié, pero que no me saca de ningún apuro, ni personalmente, ni yo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo te estás visualizando tú a ti mismo en las diferentes áreas de tu vida? Y por supuesto, la número 4, volvemos a retomar este tiempo. Hablas mucho contigo misma. ¿Y qué diálogo interno estás teniendo? Importantísimo que le pongas un freno. Acuérdate, cada vez que existe este diálogo interno y que te empiezas a decir cosas terribles, evita pelearte con ese diálogo interno. Haz una alianza con tu diálogo interno y pregúntale si te empiezas a asustar, si te empiezas a preocupar de no hagas eso, no hagas eso. Inmediatamente a tu diálogo interno, establecer esa alianza y preguntarle cuál es tu intención positiva atrás de esto, porque me estás asustando. Y la respuesta que tú puedas tener es, cuídate, haz las cosas más tranquilamente, vas muy acelerado, gracias, en lugar de pelearte o en mucho menos estarte llenando de esos diálogos tan terribles, de esas palabras tan nocivas. Acuérdate el poder que tiene la palabra y por qué te puede afectar tanto negativamente o en este caso que lo estamos trabajando, que nos impacte positivamente. Y el siguiente punto nos dice, ¿los acontecimientos externos te afectan profundamente o sabes mantener tus distancias emocionalmente hablando? Hay mucha gente que dice, es que yo soy tan sensible que si alguien me cuenta sus problemas me suelto llorando. Valiente ayuda, no es gracia que te sueltes llorando. Ya déjate de eso, porque yo te tengo una noticia. Terapéuticamente hablando, y de terapeuta, tú sabes que tengo más de 25 años. Claro, empecé muy joven. Entonces, cuando alguien se sienta contigo y empieza a contarte lo que le pasa, digo, hay situaciones, muchachos, que sí, sí nos conectamos totalmente con ese amigo, con esa amiga. Pero a veces te platican cosas la gente y empieza a llorar y tú también lloras y no se vale porque no le estás ayudando a la gente con tus propios recursos. Estás haciendo un embarre, decimos en gestar, te embarraste con el problema de la persona, te fuiste de mosca. Y yo quiero decirte algo, que estamos trabajando mucho los maestros aquí en la Escuela Superior de PNL. Congruencia, señores. Y aquí, el que importa en una situación así es tu coaching. A veces escuchamos tanto dolor en la gente que claro que nos conectamos y claro que nos pasan cosas, pero no puedes hacer nada ahí por ti. Ahí estás haciéndolo por tu coaching. Necesitamos aprender a posponernos. Y lo único que necesitas hacer en ese momento es esto que yo estoy haciendo. Accesar a tus estados de recurso, recuperar tu postura corporal y acompañarlo en tanto dolor. Y cuando llegues a tu casa, te sientas a llorar por el dolor de la persona o incluso por lo que te pueda estar pasando a ti. Pero es importantísimo saber mantener esas distancias para poder cuidar de nuestro coaching y para poder cuidar de la gente que nos está necesitando. Todos estos puntos que estamos checando ahorita nos hablan de ese estado emocional, de ese estado de referencia con el que andamos por la vida y que está impactando muchísimo sobre tu salud física. Y decimos que reflexiones en esta pregunta. Esta siempre se las hago, pero yo espero que ya estén haciendo cosas para mejorar. ¿Te encuentras en compañía de personas que te gustan? ¿Te sigue gustando tu trabajo y las personas que están en él? Porque tienes 20 años en ese trabajo y sigues renegando. Y es tiempo de que hagas algo. Yo no te digo que renuncies. No lo hiciste antes, no lo vas a hacer ahorita. te digo que disfrutes el estar en tu trabajo. Pasamos tantas horas trabajando, ¿qué más nos vale disfrutar de nuestro trabajo? Los domingos en familia, ¿disfrutas las cenas en familia media semana? Los fines de semana de paseo, las vacaciones que te vas con los primos, los hermanos, ¿las disfrutas? ¿O cada fin de semana estás renegando porque tienes que ir a aguantar a las cuñadas criticonas, a los hermanos que te van a decir cosas que no te gustan? No es que dejes de ver a la familia, aprender a disfrutar esos momentos en familia. Rodearte de los amigos positivos, nutritivos, que te ayuden a construir otro tipo de emociones. Y ponte a pensar, esto te lo dejo de tarea. ¿Qué emociones despiertas tú en otras personas? Cuando la gente te ve, ¿le da alegría? Cuando tú llegas a tu casa, tus hijos te dicen, papá, ya llegaste, o te dicen, ya llegaste. ¿Cómo te está recibiendo la gente? ¿Qué emociones, qué sentimientos haces tú con tu presencia que la gente tenga? ¿Y qué le estás inspirando tú con tu presencia a tu coaching? Es una pregunta muy, muy profunda, porque generalmente nos estamos fijando qué nos sucede con los demás que nos están rodeando. Me cae bien, no me agrada, es un pesado, es un presumido. Pero tú, ¿qué emociones despiertas en las demás personas? Esto que estamos hablando de nuestro estado emocional, de nuestro estado de referencia, déjame hacer aquí una liga importante. ¿Te has puesto a pensar que conducirte por la vida de esta manera, pues claro que pudo ser aprendido? Si tú tuviste papás muy iracundos, si creciste con abuelos que eran muy violentos o que eran muy pasivos, pues claro que acuérdense que esos modelos nosotros los aprendimos. Pero no solamente aprendemos la forma de caminar, la forma de hablar. Porque a veces es simpaticísimo ver un papá con su hijo en la calle y verlos cómo van los dos caminando, que se ven hermosos, de igualitos. Decimos, mira, antes se usaba decir, mira, es tu copia fotostática, ahora dicen, es tu clon. Bueno, las cosas ya avanzaron. Pero también, así como aprendiste tú estos comportamientos de hablar, caminar, los valores, las creencias, todo esto que ya sabemos en PNL, que por eso lo abrevio, también aprendiste el estado emocional que los acompaña. Voltea a ver a papá, a mamá, a los abuelos, a tus figuras que de alguna manera influyeron en tu vida. Y date cuenta en qué los modelaste. Y si en esos estados que jalaste, que aprendiste, ¿qué aprendiste también? ¿O qué te jalaste, mejor dicho, de esa parte emocional? Porque es parte el momento de regresar ahorita a cada quien lo que le corresponde, lo que nunca fue tuyo. Y que si no te está sirviendo, pues dejarlo a un lado. Todo esto que estamos haciendo el día de hoy es especialmente con la finalidad: cómo te vas a aplicar un reencuadre de la salud, el reencuadre de los 8 pasos, cómo cuidar de mi salud, los virus, las anclas, todas estas emociones que estamos hablando, para esto es esta referencia, para que después si tú presentas alguna situación puedas aplicarte las técnicas o en algunos casos, por eso les encargamos mucho que nos llenen los formularios como facilitadores de su dirección. Ya se les hicieron llegar los correos, su dirección, sus datos, porque a lo mejor hay una técnica que dices, maestra Ana Luz, es que yo no me puedo aplicar solo esa técnica, me está costando mucho trabajo. Y entonces poderte decir dónde hay un compañero tuyo que es facilitador y en el que nosotros confiamos plenamente porque sabemos cómo están siendo preparados profesionalmente y poder conectarlos. Y en este cuidado, yo les estaba diciendo, el cuidado a uno mismo, el amor a uno mismo. Hay algo que me gusta mucho que dice Bernie Siegel, es un autor maravilloso, que ha trabajado con algunos sobrevivientes de algunas enfermedades como terapeuta excelente. Y él dice más o menos lo siguiente: si yo le dijera a mis pacientes que aumentaran los niveles de inmunoglobulinas en sangre o de células T, nadie sabría cómo hacerlo. Esto nos lo dice Bernie Siegel. Y continúa: pero si yo consigo enseñarles a amarse a sí mismos y amar a los demás plenamente, estos cambios se producen espontáneamente. Y entonces termina él diciendo: así pues, es cierto el dicho de que el amor cura. Y es ese amor que estás teniendo para ti, que tanto trabajo a veces nos cuesta el desarrollar, pero que han hecho ustedes un trabajo intenso, intenso, para poderlo lograr. Porque la única manera de amar a mis coaches, y estoy utilizando el término amor, porque yo ya les había dicho que esto es un amor universal, que yo pueda llegar a trabajar con ellos con todo mi corazón abierto, pero siendo una persona que por mi propio estado de referencia, el coachee pueda confiar en mí. Les pido por favor que llenen sus cuestionarios, que hagan sus reflexiones, y ya van a poner esta semana un apartado que se va a llamar Coaching Interior, que ya lo teníamos pendiente, pero hemos estado dando prioridad también a sus contenidos, para que ahí pongan ustedes todo lo que han ido trabajando en ustedes. Se lo repito porque a veces medio se confunden. No es la técnica que yo apliqué con mi hermana, no es el colapso de anclas que yo hice con mi hermana, no es cómo he trabajado los virus mentales con mis hijos, no, es cómo he trabajado yo los virus mentales conmigo mismo. Cómo apliqué un reencuadre de 8 pasos, cómo trabajé las cuestiones del perdón, de la deuda emocional, en fin, todas las técnicas que hemos tenido y el éxito que has tenido en ti mismo, porque definitivamente yo sé que lo has tenido.